Edición de hoy, miércoles 28 de agosto del año 2024 de Sobre la Mesa, que vamos a estar discutiendo hoy a 69 días de las elecciones. Demandas por discrimen político de hasta 168 millones de dólares contra Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez. Confirmado, Luma pide otro aumento a la luz. Más evidencia de la ineficiencia e incompetencia de todos los componentes públicos y privados de energía. Se acaba el tiempo para comprar generadores para los cuales está el dinero hace tiempo y el negociado de energía pone multas a granel. Además, el embeleco del plebiscito va a Tribunal Supremo, desestima demanda del PIB. Presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones insiste en que van a estar listos. Jennifer se ausenta de otro foro, en este caso sobre energía, y van los otros tres candidatos. Y fiscal especial independiente vuelve a acusar a Donald Trump. El cuento de no acabar. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la tarde de hoy, en Sobre la Mesa, que comienza ahora.
Un líder cuya voz conecta historia y actualidad. Su visión clara y experiencia única dan luz a los temas que moldean nuestra nación. Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa.
Nuevamente, muy buenas tardes para todos los que me están viendo en vivo, escuchando en vivo. Saben que estoy en vivo a través de toda la cadena de radio de Radio Isla 1320, a través de todo Puerto Rico. Además, me puedes ver y escuchar en vivo desde cualquier lugar del mundo a través del internet por radioisla.tv. Me puedes ver y escuchar en la plataforma de Radio Isla, la plataforma móvil que puedes descargar en tu celular. Ahí hay versión de audio y versión de video y audio. También me puedes ver en vivo en la página de Facebook de este servidor y en la página de Facebook de esta estación. Y si por alguna razón no me pudiste ver y escuchar en vivo, quieres volver a ver y escuchar la edición de hoy Sobre la Mesa, sabes que me encuentras grabado en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, y en la página de Facebook de esta emisora. Además, en algún momento durante la tarde, noche de hoy, me podrás encontrar en mi canal de YouTube. Fácil de encontrarme en YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Además, en cualquiera de las plataformas, aplicaciones que permiten escuchar podcasts a través del internet, incluyendo la de Radio Isla 1320, pero también Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellas, para que me escuches, me veas cuando a ti más te convenga. Antes de entrar en los temas de gobierno y de política, a 69 días de las elecciones, el calendario va avanzando, el mes de agosto se nos va esta semana. Señoras y señores, yo no sé los que me escuchan que no sigan el deporte, pero aun si usted no sigue el deporte, tiene que darle una mirada a lo que está pasando en esa serie final, o que ya ha pasado en esa serie final del BSN. Los que me conocen saben que soy un seguidor de los deportes de toda mi vida, desde niño, y un seguidor de aquí del Baloncesto Superior Nacional. Soy fanático de los Piratas de Quebradilla desde niño. No tiene nada que ver con que tenga familia en Quebradilla, simplemente que cuando era niño, Raymond Dalmau y Neftalí Rivera, como diríamos, me enamoraron, y desde ese momento soy fanático de los Piratas. Pero cuando mis Piratas se eliminan, normalmente sigo la serie, pero en esta ocasión con mucha más pasión, y le voy a los Criollos de Cagua, que están en el regreso al BCN. No estaban en el BCN, si memoria no me falla, desde 2000... Bueno, ganaron un campeonato cuando yo era gobernador en el 2006, y creo que la franquicia desapareció como en el 2008, 2009, algo así. Regresaron este año, nadie contaba con ellos, y están en la final. Y Manatí es una franquicia que vino desde Guayama hace 2 años, si mi memoria no me falla, están en su segundo año. Nadie apostaba que estos dos equipos iban a estar en la final. Luego de eso, muchos decían que porque Manatí, desde el punto de vista de sus recursos baloncelísticos y de su banco, como decimos por ahí, en papel parece un equipo más fuerte, mucha gente hasta pensaba que Manatí iba a barrer a Caguas en 4 partidos, y anoche se dio, para mí, uno de los mejores partidos de baloncesto que uno pueda ver. 2 tiempos extra, no uno, 2 tiempos extra. Caguas viniendo de atrás en el tiempo regular. Cuando faltaban como 2 minutos, Manatí estaba adelante como por 6, 7 puntos, una cosa así que, digo, el baloncesto tampoco es demasiado, pero bastante, bastante cómodo. Nuevamente su estelar jugador, el jugador más valioso de la temporada, el MVP, Travis Trice, hizo lo mismo que hizo en el anterior juego, metió un canastazo de 3 puntos, faltando 2 segundos en el reloj para empatarlo y forzarlo a un séptimo, a un tiempo extra. Volvieron a quedar empatados. Miren, señores, quedaron empatados la primera mitad, el juego, el primer tiempo extra, y entonces al final venció Cagua y hay un séptimo juego. Ya está vendido totalmente. Yo sé que todo el mundo en Cagua, todo el mundo en Manatí va a estar pegado. Estaban adelante por 9, me dicen, faltando 2 minutos. Por 9, me dice aquí mi sobrino Luis Herrero, que estaba también con casi un ataque al corazón. Yo le tengo que admitir, o sea, yo sentía el corazón latiéndome cada vez que se acercaba ese cierre y empataban. Una cosa de locura. Ya se vendió totalmente las taquillas para la Roger Mendoza, las remodeladas Roger Mendoza allá en Cagua. Y estoy seguro que los ratings el próximo viernes, todo Cagua va a estar viendo ese juego, todo Manatí va a estar viendo ese juego, y mucho y gran parte de Puerto Rico va a estar viendo ese juego. Tremenda temporada y tremenda sorpresa esta final entre Manatí y Cagua. Obviamente, de lo más raro de esta serie es que todos los juegos lo ha ganado el equipo visitante. Es una serie de robos. Se han robado, Caguas le robó 3 juegos en Manatí, Manatí le robó 3 juegos en Caguas, y yo espero que esa tendencia termine el próximo viernes y que finalmente la cancha local le sirva de ventaja a Caguas, pero todo eso lo analizaremos el viernes en la edición de Deportes Zona 5 con Federico López. Y vamos a noticias menos agradables a 69 días de las próximas elecciones. Hoy, yo creo que fue el lunes, no me acuerdo, o fue a finales de la semana pasada o a principios de esta semana, se publicó un informe de la Contralora de Puerto Rico que hacía un análisis de todas las demandas que se han presentado en Puerto Rico en los últimos años por discrimen político. La mayoría de esas demandas no se han resuelto porque desde que entró en vigor la ley promesa hay una congelación de todas las demandas contra el Estado. Así que se puede presentar la demanda, pero no pasa nada hasta que termine ese stay, esa congelación de demandas. Eso dispone la ley federal. Ese es uno de los elementos que es un poco hasta injusto, porque hay gente que tiene el perfecto derecho de recuperar lo que de alguna forma le deba al gobierno y no lo puede hacer por los efectos de promesa. Así que el análisis de la Contralora estaba más que nada fundamentado en las demandas presentadas. De ese informe de la Contralora, el periódico digital Noticel y su periodista y abogado Oscar Serrano hoy publican una nota donde pues profundizaron en términos de las demandas, y de ese profundizar de las demandas identifican 4 demandas contra Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez cuando eran presidentes de la Cámara y del Senado respectivamente. Señores, esto es de cuando pierde Fortuño y gana Alejandro, y en esa ocasión Tomás Rivera Chat vuelve a ser presidente del Senado, o sea, coge la presidencia del Senado y, perdón, es la primera vez que coge la presidencia del Senado. Y, esto es si cuando ganan luego de Alejandro García Padilla, exactamente, en el 2016. 4 demandas en las que, y esto es lo que me impresionó, en las que votaron 108 empleados. Esto fue en el 2017. Llegaron como un ejército de ocupación, Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez, y despidieron empleados. Las demandas alegan que simple y sencillamente los despidieron porque eran populares. O sea, la alegación es que es total discrimen político. Son demandas en la Corte Federal, en el Tribunal Federal, donde pues se señala, mira, nosotros éramos populares y esa es la razón por la que nos votaron. Primero, me impresionó 108 empleados. En el Capitolio hay unos empleados que se tienen que ir. O sea, si usted trabaja para un senador o para un representante y ese senador o representante perdió las elecciones, pues usted se tiene que ir. Pero allí hay unas dependencias que se llaman, está Servicios Legislativos, está la Superintendencia del Capitolio. Hay unas dependencias que lo que le dan es apoyo. ¿A quién le responden los conserjes? ¿A quién le responden los de mantenimiento? ¿A quién le responden los que hacen obras de pequeñas de construcción que hay que hacer allí? Pues eso le responde a el Superintendente del Capitolio. Y ahí no hay demás, hay su grupo de empleados, pero no estamos hablando de unas agencias gigantescas. Y que hayan despedido 108, me sorprendió. Todos esos empleados están demandando por una totalidad de 168 millones de dólares, lo que me están viendo en video. Ahí está en pantalla el titular de Noticel. Obviamente, repito, tampoco uno puede decir que esto lo adjudicaron ya, es simplemente la presentación de la demanda. Pero, número uno, están vivas esas demandas. Son 4 demandas. Número 2, se trata de 108 empleados cuya alegación es: me votaron simple y sencillamente porque era popular. ¿Por qué esto es importante en este momento? Más allá de que para que ustedes sepan, esas demandas no las va a pagar Johnny Méndez. Si salen culpables, no las paga Johnny Méndez ni las paga Tomás Rivera Chá, la pagan ustedes con sus contribuciones. Se lo paga el gobierno de Puerto Rico. No voy a entrar en la discusión si eso debe ser así, no debe ser así, porque es algo un poco complicado. Mucha gente dice que la paguen ellos de su bolsillo. Bueno, pues si la paga el funcionario público de su bolsillo, la víctima nunca va a cobrar, porque el funcionario público se va a ir a la quiebra, va a decir: yo no tengo 15 millones de pesos para pagarte, así que nunca vas a ver un centavo. Pero ese no es el punto. El punto es, y por eso es que la Contralora hace este informe. La Contralora dice: mire, esto hay que controlarlo porque le cuesta al pueblo de Puerto Rico, se paga de las contribuciones que ustedes pagan. Pero además de eso, a 69 días de las elecciones, que el pueblo se entere que Tomás Rivera Chat, que quiere volver a ser presidente del Senado, que Johnny Méndez, que quiere volver a ser presidente de la Cámara, votaron a 108 empleados simple y sencillamente porque eran populares y están demandados, pues me parece que es un tema que puede ser pertinente para el electorado. Especialmente porque Jennifer González se ha ido de pecho defendiendo y proclamando que ella quiere que voten por ella, pero que ustedes voten para que Tomás Rivera Chat vuelva a ser presidente del Senado y Johnny Méndez vuelva a ser presidente de la Cámara. Miren, en el país yo no tengo que ver una encuesta. No hay que ver una encuesta para saber que la gente quiere un cambio. Que la gente está harta, por no decir harta, del gobierno. Y Jennifer González hasta ahora ha sido exitosa en ella tratar de decir que ya no es parte de este gobierno. Que ella no era parte del gobierno de Ricky Rosselló, que ya no era parte del gobierno de Wanda Vázquez y que ya no es parte del gobierno de Pedro Pierluisi, a pesar de que los ha respaldado a todos, ha sido comisionada residente, vicepresidenta del PNP y una líder fuerte de ese partido. Pero no lo voy a negar, ha sido exitosa hasta ahora. Y por ende, Jennifer González se le presenta al país como que ella es el cambio. Pero el pueblo se tiene que preguntar, ¿puede haber cambio de verdad? Si Jennifer lo que está pidiendo y lo que ella respalda es el regreso de Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez a la presidencia del Senado y la Cámara respectivamente. Yo no tengo que hacer una encuesta tampoco para saber que la imagen de Tomás Rivera Chat y de Johnny Méndez deben ser de las figuras políticas, candidatos electivos, de todos los partidos, de los candidatos electivos de todos los partidos. Yo no tengo que hacer una encuesta para saber que deben ser de las peores imágenes que hay desde el punto de vista de la percepción del país. Y que esta sea una historia que se está discutiendo hoy, a 69 días de las elecciones, atada al respaldo. Jennifer González está pidiendo un voto íntegro para que, o sea, ella quiere gobernar con Tomás Rivera Chat y Johnny Méndez. Y me parece que aquí hay uno de los puntos débiles que tristemente no veo a la oposición levantándolo. Un voto por Jennifer González es un voto para que Tomás Rivera Chat vuelva a ser presidente del Senado, para que Tomás Rivera Chat sea el que mande desde el Senado, porque manipuló a Luis Fortuño, manipuló a Ricardo Rosselló, manipuló a Wanda Vázquez. Y un voto por Jennifer González para que Johnny Méndez regrese a la Cámara de Representantes. Y esta historia de hoy del periódico digital Noticel, tengo que decirlo, Noticel lleva varios días. Lleva bastante tiempo, cuando yo tenía mi podcast en la mañana en mi casa, también me daba cuenta que saca historias que donde único salen es en Noticel y a veces salen a los 3 o 4 días en los demás medios. Así que no son buenas noticias para Jennifer esta historia, y creo que el endoso de Jennifer González a rajatabla, sin ninguna duda, a Johnny Méndez y a Tomás Rivera Chat la va a perseguir hasta el 5 de noviembre. Yo creo que Jennifer le tiene que explicar al pueblo de Puerto Rico por qué ella cree que Johnny Méndez debe ser presidente de la Cámara, cuando sus ejecutorias como presidente en el pasado, el pueblo la rechazó. Pero lo más importante, yo creo que ella tiene que explicarle al país por qué ella cree que Tomás Rivera Chat debe ser presidente del Senado nuevamente. Y al tema energético, que sigue siendo el tema de todos los días. El lunes, aquí en Sobre la Mesa, los lunes, los que me seguían en el podcast por la mañana, y pues los que antes también, cuando yo estaba en la primer season de Sobre la Mesa aquí en Radio Isla, yo los lunes trato de revivir noticias importantes que ocurren durante el fin de semana y que se pierden. Porque en los fines de semana no hay programas de radio de noticias, de análisis, la gente no está pendiente a los periódicos. Sí hay unos noticieros de televisión, pero no son con la misma intensidad. Y recuerdo que el lunes rescaté en aquel momento una noticia del periódico El Nuevo Día que decía que había la posibilidad de un aumento a la tarifa de energía eléctrica. Bueno, pues eso que yo les dije a ustedes el lunes y que lo tomé del Nuevo Día del sábado, es la historia de primera plana del periódico El Vocero, si el director nos las puede poner ahí. Sí, señoras y señores, en medio de la crisis energética que estamos viviendo, en medio de los apagos, de la incompetencia de Luma con Ernesto y de la incompetencia de Genera con los relevos de carga, la primera plana del periódico El Vocero dice: sobre la mesa, aumento de la luz. Luma solicita recobrar 54 millones por la compra de combustible. Y nos dice esta nota de El Vocero, porque nos da los datos. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues que aquí es bastante confuso, porque uno no sabe quién es el culpable. Porque quien tiene que pedirle la revisión tarifaria al negociado de energía es Luma, pero entonces quien compra el combustible genera, es parte de este monstruo de varias cabezas que legisló el PNP y que nos hace bien difícil entenderlo esto. Pero, pues ellos compraron combustible, hicieron un presupuesto, es como todo el mundo. Esto es bien importante, lo que voy a decirle. Porque una de las quejas, cuando las cosas estaban en manos del gobierno y cuando no había la Junta de Control Fiscal también, era que el gobierno no estimaba bien los gastos y que el gobierno sobreestimaba a veces los ingresos. Entonces se suponía que cuando vinieron los privados, ellos eran los campeones en esto. Así que como son todos los presupuesto, usted hace un cálculo de cuánto usted cree que va a gastar en los próximos 3 meses y cuánto usted cree que va a cobrar en los próximos 3 meses. Y si hizo el negocio bien hecho, pues debe, como dicen allá en el norte, break even. Suficiente dinero que usted reciba para pagar lo que usted tiene que comprar, adquirir. Y en la empresa privada, pues también tener su ganancia, aunque en este caso Luma y Genera ganan, no importa que lo hagan mal, porque ese es uno de los problemas que tiene esos contratos. Pues entonces, cuando hicieron el cálculo de cuánto combustible iban a gastar, ahí se equivocaron por 54 millones de dólares. Entonces la excusa es que en el verano siempre hace mucho calor. Oiga, si en el verano siempre hace mucho calor, pues se supone que tú estimes que vas a gastar más en el verano. O es que este verano pasó al... Es más, yo creo que agosto del año pasado fue hasta más caliente que este agosto. Voy aquí a la nota de Istra Pacheco en El Vocero. Las altas temperaturas y el hecho de que estuvieron fuera de servicio varias unidades base de producción de energía durante el mes de julio provocaron que los costos por el consumo de combustible se dispararan en comparación con lo que se había proyectado, informó Luma Energy al negociado de energía. Según el consorcio, la diferencia entre lo que se proyectó y lo que realmente se consumió equivale a unos 54 millones de dólares. Y aquí es donde está el puntillazo que no estaba en la nota del sábado de El Nuevo Día. Fuentes del Vocero dijeron, en caso de que el negociado decida recobrar esa cantidad en el próximo trimestre, se podría traducir en un aumento de octubre a diciembre. Apuesten a que no lo hacen porque es año elecciones. Y nos van a hacer el aumento después de las elecciones. Pero se supone que en octubre, un aumento de alrededor de 1.5 centavos por cada kilovatio hora en tu factura, lo que representa entre 5% y 6% adicionales a lo que estamos pagando ahora, de 23.78 centavos el kilovatio hora. Dice la nota del vocero, el presidente del negociado, Edison Avilés Delis, dijo a este medio que ya tomaron conocimiento sobre lo informado por Luma y adelantó que hasta ahora parece ser que el negociado va a actuar a finales del trimestre, en lugar de inclinarse por hacer un ajuste acelerado. O sea, parece que Luma lo quería ahora. Pero entonces, mire lo que me llama la atención. Citando al presidente del negociado de energía, asimismo adelantó que ante la diferencia tan marcada, es muy posible que se convoque a vistas públicas para hacer las preguntas pertinentes sobre las razones para despachar unidades de generación de energía más cara. Esto es bien sencillo, señores. El presidente del negociado de energía está diciendo que entre Luma y Genera no supieron calcular cuánto iban a necesitar en combustible. Y repito, esa es una de las razones por las que privatizaron. O sea, porque alegadamente cuando estaba en manos del gobierno no sabían hacer estas cosas. Y él mismo está diciendo que es una diferencia tan marcada. O sea, no pudieron hacer un presupuesto. No pudieron estimar correctamente. Y repito, la excusa no puede ser el calor. Porque es obvio, y tú sabes, que el combustible que tienes que comprar en enero, febrero y marzo, pues porque hace frío para, en términos boricua, pues es menor, porque la gente consume menos energía que el que tienes que comprar en junio, julio, agosto y septiembre. Así que esa excusa no, para mí, no va, no vale. Prepárense que por ahí viene otro aumento de la luz, cortesía de Genera y de Luma, porque repito, aquí la responsabilidad es compartida. Y si se creen, todavía tengo, me dices si cojo la pausa, lo que tú quieras. No, todo, me quedan unos minutos. Bueno, voy a empezar el próximo tema, pero entonces lo extiendo al próximo tema. En el tema energético, esto no se acaba. Si usted quería evidencia de que estamos no ante una crisis, que estamos ante una incompetencia de todos los actores, gubernamentales y no gubernamentales. Recuerdan que ya yo perdí la cuenta de cuándo hablamos de esto. Yo no me acuerdo si fue ayer o anteayer que hablamos del tema de las unidades peakers, esas que se iban a comprar para cuando el sistema tuviera una baja, prendieran y entonces iban a ser más baratas y entonces iban a ser más eficientes. Pues habíamos cubierto la noticia de cómo Genera se equivocó. Y Genera dijo que algo que iba a costar 800 millones, ahora va a costar 911 millones, y algo que Genera dijo que iba a estar listo para el 2025, ahora va a estar, según Genera, para el 2027. Bueno, pues si quieren seguir asustándose o, no puedo decir la palabra, molestándose, pues miren, les voy a mostrar la primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. Se agota el tiempo para la compra de generadores. Faltan acuerdos con el gobierno federal. El director del COL3, Manuel Lavoy, subraya que urge concretar los trámites pendientes para que la Autoridad de Energía Eléctrica adquiera las unidades que ayudarían a estabilizar el servicio eléctrico. Él estuvo aquí, tengo entendido que estuvo aquí en no sé si fue en Pegado en la mañana, estuvo en Pegado en la mañana, y abundó, y tengo que primero reconocer que Manuel Lavoy ha sido bastante franco. Pero cuando usted lee la historia, y creo que debo irme a la pausa para entonces ir en detalle, cuando usted lee la historia del Nuevo Día, que es de Manuel Guillama Capella, que en el periódico El Nuevo Día es como que el experto en los temas energéticos, yo la leí tres veces, la tengo marcada. Y yo no sé quién es el culpable. Lo único que yo sé es que son unos incompetentes. Todos. Porque aquí hasta aparece la autoridad. Así que, en esencia, además de los pickers eso que hablamos a principio de semana, se supone que compraran unos megageneradores medios portátiles, estos que venimos hablando desde María, y FEMA les dio los chavos, y nadie sabe cuándo rayos los van a poder comprar. Mi conclusión, aunque voy ahorita a los detalles, vamos a la pausa y cuando regrese les doy los detalles de la nota. Mi conclusión es que simple y sencillamente ni Luma ni Genera, y tengo que aquí decirlo, aparentemente ni en la Autoridad de Energía Eléctrica ni en el COR3 saben lo que tienen entre manos. Y todo esto, señoras y señores, es total responsabilidad del presente gobierno, porque todo lo que tenemos en el lado privado y en el lado público es lo que el gobierno del Partido Nuevo Progresista escogió como la salvación, entre comillas, de nuestro sistema eléctrico. Con los detalles de que no pueden ni comprar los generadores para los cuales tienen los chavos achocados, cuando regresemos luego de la pausa.
Quédate en sintonía de Radio Isla para acceder al análisis más profundo de Puerto Rico y el mundo. Aníbal Acevedo Vilá, sobre la mesa por Radio Isla. Desde los salones legislativos hasta la cumbre del Poder Ejecutivo, Aníbal Acevedo Vilá está en Radio Isla 1320. Sigamos con más de Sobre la Mesa.
Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me están viendo y escuchando en vivo, son las 5:25 de la tarde. Igual que ayer, les recuerdo que aquellos que nos están siguiendo en el podcast Análisis de la Z a la A, que semanalmente publicamos episodios en la red, en internet, la licenciada Zoe Lavoy y este servidor, y que hemos terminado, bueno, terminamos porque uno de los candidatos no fue, pero el ciclo de conversaciones, diálogos con los candidatos a comisionado residente, el último que ya está disponible es con Pablo José Hernández Rivera. Vaya y búsquelo en nuestro canal de YouTube, escribe Análisis de la Z a la A y allí nos encuentra. También estamos en Spotify y en Apple Podcast. La próxima semana comenzamos el ciclo de diálogos con los candidatos a la gobernación. El primero en turno será el licenciado Juan Dalmau, candidato del PIB y de la Alianza con Victoria Ciudadana. Bueno, regresando a esta evidencia, porque no hay otra forma de describirlo, de la incapacidad, ineficiencia de todos los componentes públicos. Le decía que la primera plana del periódico El Nuevo Día nos hablaba, y yo sé que para ustedes es difícil entender y para mí también. Lo único que yo sé es que nos hacen unos anuncios hace un año, hace dos años, hace tres años, que si van a comprar X, que si van a comprar aquello, y que eso que van a comprar es lo que va a resolver, que los chavos están, que los fondos federales están. Y después pasan seis meses, pasa un año, y la noticia es, no lo han podido hacer, no lo van a saber hacer, no lo saben hacer. Y aquí hay unos generadores que el gobierno genera, Luma, todo el mundo estaba diciendo que era necesario, que FEMA le da a los chavos, Y le da a los chavos y tiene unas limitaciones que tampoco yo entiendo. Y miren dónde estamos. Dice la nota: el gobierno culminó la etapa inicial de proceso para adquirir tres generadores con una capacidad cercana a 100 megavatios que pudieran evitar una parte de los relevos de carga que se han repetido por más de una semana consecutiva. Usted escucha a todo el mundo diciendo, ¿cuál es la solución a corto plazo? ¿Cuál es la solución a corto plazo? Bueno, la solución a corto plazo nos había dicho el gobierno que la tenía, pero no la acaba de ejecutar. Vuelvo a la nota. Pero reconoció que urge finiquitar los trámites restantes con el gobierno federal ante las condiciones impuestas por la agencia federal FEMA al asignar los fondos. En entrevista con El Nuevo Día, el director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación y Reconciliación, CORTRI, como se le llama, Manuel Lavoy, afirmó ayer que la Autoridad de Energía Eléctrica completó la licitación dirigida a la compra de las tres máquinas portátiles que, en términos operacionales, sustituirían los generadores que la corporación pública no pudo adquirir en marzo. Entonces, si completó, pues ¿qué es lo que pasa? Ah, bueno, pues lo que pasa es que parece que la mano derecha no sabe lo que hace la izquierda, o que unos hablan en español y otros hablan en inglés, o sabe Dios en qué idioma. Sin entrar en detalle sobre la subasta que realizó la autoridad, o sea, esto fue la Autoridad de Energía Eléctrica entonces, parece. Más allá de indicar que fue una licitación abierta, Lavoy indicó que la compra de los tres generadores no puede concretarse hasta que el gobierno llegue a un acuerdo con el Departamento de Justicia Federal y la Agencia Federal de Protección Ambiental sobre los márgenes de emisiones tóxicas que aplicarían a las nuevas unidades. Pero señores, si lo compró la Autoridad de Energía Eléctrica, la Autoridad de Energía Eléctrica no es el gobierno. O sea, ¿cómo es que? Ah, la autoridad hizo la subasta, ya la adjudicamos, pero pues todavía no, digo, yo interpreto que no saben si esas máquinas van a cumplir con los mandatos federales. Entonces, aquí es donde sí todavía me pierdo. La urgencia radica en el hecho de que la asignación de fondos de FEMA está sujeta a que los generadores, al igual que los 14 que ya fueron adquiridos, se usen solo hasta el 31 de diciembre del 2025. Y ahí me voló la cabeza. ¿Por qué estamos comprando 17 generadores? Comprando que nada más lo vamos a poder usar por un año. ¿Qué vamos a hacer con ellos después? Porque aparentemente nos los van a mandar a pagar. Y eso nunca nadie me lo ha podido explicar. O sea, ¿por qué se están comprando 17 generadores que cuestan millones de dólares? Porque no son los generadores que usted y yo tenemos en la casa. Pero el gobierno federal nos ha dicho, sí, sí, lo puedes comprar. Y es con fondos federales. Aquí no estoy hablando. O sea, aquí el gobierno federal lo aceptó, pero alguien me tiene que explicar. ¿Por qué vamos a hacer una inversión como esta? Entonces, obviamente, lo que está diciendo la BOE es, oye, si no la acabamos de comprar, ¿para qué rayos lo vamos a comprar si los tenemos que pagar en diciembre del 2025? Dice Manuel Lavoy. No, perdón, ahora es... sí, Manuel Lavoy. Hasta que no culmine ese proceso consultivo, no podemos recomendar los próximos pasos. Esto se está discutiendo con FEMA, con Genera. Por eso le digo que aquí está Genera en algo. Con Genera. Obviamente el gobernador está al tanto y el secretario auxiliar de Asuntos Energéticos, Francisco Berrío. Entonces, más adelante dice, el director ejecutivo del Core 3 en tanto sostuvo que Genera PR no ha consultado a la agencia sobre la posibilidad de obtener financiamiento federal para alquilar generadores que produzcan hasta 565 megavatios adicionales, como propuso hace semanas al negociado de energía. Espérate. Entonces, Genera está proponiendo cosas con los fondos federales que le asignaron a Puerto Rico, porque no se lo asignaron a Genera ni a Luma, y el Core 3, que alegadamente es el intermediario, no sabe de lo que están hablando. Dice la nota, en las mociones al negociado, la empresa, se refiere a Genera, que considera que esa capacidad adicional reduciría prácticamente a cero los cortes de energía, ha indicado que vislumbra un modelo similar al que se utilizó entre 2023 y marzo de este año con 17 generadores. Entonces, dice Lavoy, no está presentada, dijo Lavoy, al recordar que cualquier propuesta debe ser avalada por el negociado antes de llegar a evaluación del Core 3 y FEMA. Genera siempre lo puede presentar y todo está sujeto a correr con los procesos de evaluación. En resumen, para ponérselo en español que todos entendamos. Número uno, no saben cuántos rayos van a poder comprar los dos generadores que faltan. Y número dos, lo que Genera propuso hace unos días atrás no está fundamentado en nada sólido. Y recuerden que la solución a los apagones a corto plazo es estos generadores y el deshierve, la vegetación. Y la nota dice al final, según Luma Energy, que anunció el despeje en septiembre del 2023, pero al día de hoy ha comenzado solo uno de los sobre 30 proyectos que se subdivide. Al cabo de 3 años, la frecuencia de las interrupciones de servicio se habrán reducido a la mitad. Se anunciaron en septiembre del 2023 30 proyectos y en septiembre del 2024 han podido hacer uno. ¿Se creen ustedes el cuento que lo van a poder hacer en 3 años? Y sobre lo otro, sobre los pickers estos que tampoco se han podido comprar, Manuel Lavoy reconoce que sí, que tienen serios problemas. Pero aquí hay un dato que yo no sabía. Siempre se dice que hay 10 mil millones de dólares para el sistema eléctrico con fondos de FEMA. No, no son 10 mil. Son por encima de 10 mil. Porque dice la nota, la otra nota en el periódico El Nuevo Día, que hay 7.600 millones para el sistema eléctrico, pero eso no son de los fondos de FEMA. Claramente dice, los fondos de mitigación disponibles para atender las necesidades de la red eléctrica son adicionales a los 10.500 millones autorizados por FEMA en septiembre del 2020. O sea, hay 10.000 para el sistema que colapsó por María, que no acaban de remediar. Y hay 7.600 millones de dólares para mitigación, que son los que van a usar para todos estos proyectos que acaban, pisan y no arrancan. Si alguien tiene duda de que estamos ante unas entidades gubernamentales y privadas que son unos incompetentes y que no han traído el expertise, la eficiencia, las economías que nos prometieron, pues yo no sé ni qué decirle. Y cambiando de tema, señoras y señores, el embeleco del plebiscito va, ya están en todos los medios la nota, no he podido leer la sentencia, la opinión del Tribunal Supremo de Puerto Rico, pero el Tribunal Supremo desestimó la demanda del PIB, que pretendía que se declarara inconstitucional. Yo estoy de acuerdo con el PIB, yo creo que la ley es inconstitucional, pero no me sorprende que el tribunal haya decidido validar este embeleco. Hay dos opiniones disidentes de la jueza presidenta Maite Oronoz y del juez Ángel Colón. Repito, no las he podido leer porque esto apenas salió como a las 3 de la tarde. No me sorprende. ¿Qué quiere decir esto, señoras y señores? Que va a haber otro embeleco plebiscitario, una botadera de chavo y un engaño al país y a los estadistas. Ya el presidente de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara Federal, el republicano Bruce Westerman, el que brega con el tema de estatus, le llamó a este plebiscito otra encuesta. Ya Nidia Velázquez le ha dicho que es una pérdida de tiempo. Yo creo que hasta usó la palabra una estupidez, una torpeza. Esto es lo mismo que hizo el gobierno de Luis Fortuño en el 2012, y en aquella ocasión se echaron como 400,000 papeletas en blanco. El gobierno de Fortuño trató de decir que había ganado la estadidad con 60% y pico, y el Congreso se le rió en la cara y le dijo: las papeletas en blanco, aunque tú digas que no se cuentan, nosotros las vamos a tomar en cuenta. No solamente eso, en esa elección el Congreso tomó en consideración que aunque había, entre comillas, ganado la estadidad, las elecciones las había perdido el Partido Estadista, y que mezclar el plebiscito con las elecciones lo que hace es confundir los resultados. Luego de eso vino el plebiscito de estadidad sí o no en el 2020, y no les tengo que explicar. No, el Congreso no les hizo ningún caso. Y saben, una de las cosas que el Congreso también tomó en consideración, que en esas elecciones, aunque ganó Pedro Pierluisi, perdieron el control de la Cámara y el Senado, y por ende era difícil de verdad interpretar si había un mandato a favor de la estadidad. Y ahora el PNP, que juega con la estadidad y juega con los estadistas, está haciendo exactamente los mismos errores del 2012, del 2020, y va a tener exactamente los mismos resultados. Se le van a reír en la cara. No les van a hacer ningún caso. Es un engaño a los estadistas. Paralelamente, y con eso me voy a la pausa, también hoy, pero esto fue el Tribunal de Primera Instancia, desestimó la demanda del Movimiento Victoria Ciudadana, que recordarán que estaba pidiendo que la papeleta se imprimiera con un color diferente, la parte fuera del cuadrante, por si alguien al escribir los nombres de los candidatos write-in se salía del cuadrante, pues que se pudiera leer fácilmente. Tampoco me sorprende la determinación. Creo que Victoria Ciudadana dijo que va a apelar, pero todo esto es parte de las controversias a 69 días de las elecciones. Me dicen aquí en el control que nos tenemos que ir a la pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, estése tranquilo que la presidenta interina de la Comisión Estatal de Elecciones dice que todo va a estar listo. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa. Aquí de regreso a Sobre la Mesa, para los que me están viendo en vivo, y lo digo porque sé que muchos nos ven y nos escuchan grabado en las diferentes plataformas, en mi página de Facebook, en los formatos de podcast. Para los que me están viendo, escuchando en vivo, son las 5 y 43 de la tarde de hoy, miércoles, mitad de semana, 28 de agosto. Bueno, ayer hablábamos y fue comentado en todos los medios, y aquí hubo entrevistas con Aníbal Vega Borges y otras personas. Hablábamos sobre el peligro de que vamos camino a otra caótica elección, no desde el punto de vista de la competencia entre los partidos y los candidatos, sino de la incompetencia de la Comisión Estatal de Elecciones. Hoy reaccionó la presidenta de la comisión y tiene historias en todos los periódicos. Ahí lo que me están viendo en video, pueden ver la nota del periódico El Nuevo Día en la página 10. Insiste que la CEE está lista para los comicios. La presidenta alterna del organismo responde a las denuncias de los 5 comisionados electorales y los insta a ponerse de acuerdo y evitar disenso. En esencia, ella lo que echa es echarle la culpa a los comisionados. Ah, que es que ellos no se ponen de acuerdo. Y entonces, como ellos no se ponen de acuerdo, ella tiene que decir: pues así está diseñada la ley. Así ha sido toda la vida. Toda la vida la ley era: si los comisionados no se ponen de acuerdo, usted tiene que decir. Pero además hay una función administrativa que la ley se las da a ella, que no es a los comisionados. Y entonces, cuando le preguntan si vamos a estar listos, pues ella lo que dice es, yo, la cita textual es, ese es mi compromiso. Eso lo dijo con Julio Rivera Saniel esta mañana aquí en Radio Isla. Ese es mi compromiso, estar listo. Pero no puede explicar por qué la ley decía que el reglamento para las elecciones tenía que estar listo 6 meses antes de las elecciones. Ya estamos a 69 días y no está listo. Ella no explica por qué la ley que hoy el Tribunal Supremo validó, y que yo creo que es inconstitucional, pero dice que el reglamento para el embeleco del plebiscito tenía que estar listo 10 días después que el gobernador lo proclamara, y Pierluisi lo proclamó por allá por junio, y el reglamento no está listo. Así que no hay la más mínima, usted le puede creer a ella. Ahora, hay unas cosas aquí que también hay que reconocer que son culpa del PNP y Tomás Rivera Chat y el Código Electoral. Porque una de las cosas, en el Código Electoral hicieron varias cosas. Cerraron las juntas de inscripción permanente porque todo se iba a hacer a través del sistema este R o como sea, por internet, y eso ha creado serios, serios problemas. O sea, cerraron las HIPs, pero aquello no estaba listo todavía. Y aquello todavía no está funcionando eficientemente. Pero lo otro es que antes habían vicepresidentes y otras. O sea, primero que nada, la ley dice que hay un presidente y un presidente o presidenta alterna. Hay dos puestos para dirigir. Pero porque Pedro Pierluisi y el PNP no querían sentarse en la mesa con los partidos de oposición para llegar a un consenso como se ha hecho históricamente, pues ahora en vez de dos personas a la cabeza, hay una nada más y está interina. Así que si diseñaron la ley pensando que hacían falta dos personas, pues nada más hay una. Pero no solamente eso. Antes del Código Electoral del 2020 había 3 vicepresidencias y 2 subsecretarías que complementaban el trabajo del presidente de turno. Así que en teoría, aquí un poco para salvarla a ella, aunque yo creo que ya haya demostrado que es incompetente, pero para antes de que existiera este nuevo código, había presidente, presidente alterno, 3 son 5, 2, 7 personas a la cabeza para ayudar a correr la Comisión Estatal de Elecciones y las elecciones. Ah, ¿qué pasa? Que cuando eran 7, había que dividirlo en los partidos y los glotones del PNP y Tomás Rivera Chávez dijeron, no, un presidente y presidente alterno y lo nombramos nosotros. Y estamos pagando las consecuencias de todas esas decisiones. Entre los cambios de la ley electoral, la falta de búsqueda de consenso del PNP, el concepto este del banquete total. Porque si Pedro Pierluisi hubiera llamado a los partidos de oposición, miren, vamos a sentarnos y vamos a buscar un presidente o presidenta y presidente alterno o presidenta alterna, yo estoy seguro que se ponían de acuerdo. Si se pusieron de acuerdo en el pasado, después del fiasco de las primarias, se pusieron de acuerdo. Pero Pedro Pierluisi y el PNP nunca dijeron, vamos a buscar consenso. Y por eso este caos, aunque Aníbal Vega Borges se está quejando, y lo aplaudo de que hable, este caos es hechura completa de este gobierno y del Partido Nuevo Progresista. Así que yo leí las notas, más allá de echarle la culpa a los comisionados y pedirle que por favor busquen el consenso, no encontré ninguna explicación de parte de la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones que me haga a mí sentirme que vamos a estar listos para las elecciones. Bueno, ayer en el programa Jugando Pelota Dura, se invitó a todos los candidatos a la gobernación para hablar ¿de qué? De la crisis energética y de sus propuestas. Allí estuvo, lo estoy mencionando como fueron en turno, estuvo Javier Jiménez, estuvo Juan Dalmau y estuvo Jesús Manuel Ortiz, y Jennifer González no fue. Nuevamente, en uno de los programas de análisis político de televisión más importantes que hay, y de mucha audiencia, Jennifer González nuevamente se escondió sobre el tema que le importa a la gente, que todo tiende a indicar que va a ser el tema principal en las elecciones y sobre el cual ella ha tenido unas serias dificultades. Si ella quería aclarar su posición, ayer era el foro, pero obviamente sigue escondida. La percepción mía, lo tengo que decir, y de mucha gente, es que yo creo que los 3 lucieron bien dentro de las circunstancias. 10 minutos, les hacían preguntas, después venía un panel del sector privado. Lo tengo que decir, el panel del sector privado, dicen que todo está mal, pero todo lo que proponen los candidatos jamás se va a poder hacer porque está la Junta, el contrato no se puede cancelar, pues entonces que digan los del sector privado qué es lo que podemos hacer. Porque yo lo escuché y yo decía, ajá. Entonces, no, porque eso no lo va a aprobar la Junta. No, porque el contrato no se puede cancelar. Bueno, pues entonces, ¿cómo es que vamos a enderezar esto? Pero tengo que decir que creo que los tres estuvieron bastante bien, pero me parece que el que mejor aprovechó, tanto en lo sustantivo como en su delivery, fue Jesús Manuel, que pues la crisis energética y la metida de pata o cambia de posición de Jennifer González, pues básicamente le está abriendo una posibilidad, una oportunidad a Jesús Manuel de cara a las elecciones. Pero obviamente eso fue una comparecencia pública. Para mí lo más importante, lo más lamentable es que Jennifer González sigue rehuyendo y en esta actitud de yo no tengo que hacer nada para ganar, que no sea levantar mucho dinero y poner muchos anuncios. Yo no tengo que ir a foros, yo no tengo que darle la cara a nadie, ya mis elecciones están ganas. Cuidado que puede tener sorpresa. Mientras tanto, ayer también, antes de eso, Juan Dalmau presentó su propuesta educativa. No creo que haya unos anuncios de estos revolucionarios. Quizás lo más que llama la atención, y lo marqué aquí en la nota del Nuevo Día, es lo que él denominó de la chequera abierta. Usted sabe que todo el tiempo nos preguntamos, ¿y en qué rayos usan los chavos del Departamento de Educación? Pues él propone la chequera abierta, una herramienta digital que le permitirá a la ciudadanía conocer en tiempo real cómo se utiliza el presupuesto del Departamento de Educación, que hoy alcanza los 5,000 millones. ¿Dónde está el presupuesto del departamento? En lugar de ir a la médula de lo que es la enseñanza de nuestros jóvenes y niños, de darle herramientas a los maestros y a las maestras, el DE se dedica a la contratación en gasto superfluo. Me interpreto que es que no solamente el presupuesto va a estar en línea, sino que sale un cheque a nombre de Oriol Campos, pues todo el mundo va a saber que salió un cheque a nombre de Oriol Campos. Y me parece que desde el punto de vista de transparencia y que el país sepa en qué se usan los fondos de educación, me parece una propuesta interesante. Sí, me llama que fue cubierta por prácticamente todos los medios. Hubo una, por lo menos en la prensa escrita, hubo una nota en el periódico El Nuevo Día, una nota en el periódico El Vocero, que son desde el punto de vista de la prensa escrita los dos periódicos que más se leen en el país. Y pues, como yo he dicho, yo creo que aquí se tiene que dar una contienda por las ideas y está por verse. Y finalmente, porque creo que me quedan unos minutitos, ya puedes sacarle de pantalla porque nos vamos para Estados Unidos. Los líos de Donald Trump. El fiscal especial independiente ayer volvió a presentar acusaciones contra Donald Trump. Hay dos casos federales. Acuérdense, hay un caso en Nueva York civil que lo perdió, pero donde el tribunal concluyó que asaltó sexualmente a una mujer hace muchos años atrás. Ese es un caso civil. Está el caso criminal del fraude de sus corporaciones, que salió convicto, pero eso es a nivel estatal, a nivel de Nueva York. Hay dos casos federales. El caso de los documentos ilegales, los documentos secretos que se llevó para Mar-a-Lago, violando la ley, y el caso de la insurrección del 6 de enero y de tratar de robarse las elecciones. El caso de Mar-a-Lago y de los documentos, la jueza que está presidiendo el caso, que fue nombrada por Trump y confirmada por el Senado republicano de Escape, desestimó esas acusaciones bajo una teoría que no tiene ningún fundamento en derecho, de que el fiscal especial independiente es un nombramiento inconstitucional porque no fue a confirmación del Senado. No lo voy a aburrir, eso es un tema que yo discuto en mi curso de separación de poderes, pero ya previamente esa figura del fiscal especial federal ha sido validada por los tribunales. En ese caso, el fiscal especial Smith ya fue en apelación. Ahora, el otro era más complicado, que es el caso de la insurrección del 6 de enero. En ese caso, el Tribunal Supremo determinó que los presidentes de ahora en adelante son inmunes por cualquier acto ilegal que ellos hagan, ilegal, pero si está como parte de un acto oficial. Y para sorpresa de muchos, porque el fiscal especial trabaja calladito, presentó ayer nuevas acusaciones, los mismos delitos, por la insurrección del 6 de enero y por tratar de robarse las elecciones, pero lo que hizo fue que eliminó de todo el pliego acusatorio y toda la evidencia cualquier acto que hubiera hecho Donald Trump como presidente. Como cuestión de hecho, en vez de llamarlo el presidente, lo llama el candidato. Vamos a ver dónde llega esto. Ninguno de estos casos se va a ver antes de las elecciones, pero no hay la más mínima duda que demuestra la convicción del fiscal Smith de que tiene casos fuertes contra Donald Trump y que hay que procesarlo. Y me despido con lo siguiente. Aquí en Puerto Rico se ha generado toda una discusión que yo creo que es válida, de candidatos o personas que si respaldan o no respaldan a Maduro, porque Maduro se acaba de robar unas elecciones, yo estoy convencido que se robó unas elecciones, todo eso. ¿Y cuándo le vamos a preguntar a los republicanos de Puerto Rico, empezando por Jennifer González, cómo es posible que ella respalde a Donald Trump, que se trató de robar las elecciones, y si no hubiera sido porque Mike Pence, su vicepresidente, aguantó, si hubiera robado las elecciones? ¿Y cuándo le vamos a preguntar a Jennifer González y a los republicanos del país cómo ellos respaldan a Donald Trump, que incitó a la insurrección violenta, violenta, del Capitolio el 6 de enero del 2021? Tú no puedes decir que repudias a aquellos que de alguna forma se quedan callados sobre Maduro cuando tú vociferas tu respaldo a Donald Trump, que claramente se trató de robar las elecciones del 2020 y que no se las pudo robar porque su vicepresidente y su entonces secretario de Justicia también le dijeron que no tenía ningún fundamento, pero que a pesar de que le dijeron que no se podía robar las elecciones, mandó una turba violenta que lo que gritaban era "Hang Mike Pence", cuelguen a Mike Pence, y que si hubieran encontrado a Nancy Pelosi, la asesinaban. Yo creo que de aquí al 5 de noviembre mucha gente tiene que explicar esa clara inconsistencia. Si tú estás en contra de Maduro, tienes que estar en contra de Donald Trump también. Con eso me despido por hoy. Lo próximo aquí en Radio Isla, el informe del tiempo con Sujei López Belén y luego Noches con Sentido con Carlos José Ortega. Ustedes y yo nos vemos en vivo mañana jueves a las 4:55 de la tarde. Buenas tardes para todos.